Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Señoras y señores, amigos y amigas, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Este es el tiempo para el deporte. La próxima hora es de información deportiva más cercana. Aquí estamos en la provincia de Málaga en este miércoles 29 de julio. Estamos llegando ya al final de este mes de julio, al principio del mes de agosto, donde prácticamente medio país va a estar de vacaciones. Y yo creo que más de medio, todo el mundo tiene que estar precavido, con protocolo. En el momento en el que se baja la guardia, crece el virus. Sí, señor. Positivo en el Almería. Positivo en el Madrid. Positivo en el Sevilla. El último ha sido un futbolista de la primera plantilla del equipo hispalense. Y ya saben, los positivos, hasta 18 que ha dado el Fuenlabrada. En el momento en el que se baja la guardia, aparece el COVID-19. Así que, por favor, distancia, prudencia, protocolo, mascarilla, gel, todo lo que sea posible para intentar seguir combatiendo este maldito virus. Vamos con más cosas. A esta hora empezamos, como siempre, con el sumario del día. La plantilla del Málaga, por cierto, de vacaciones. Ya no están entrenándose. Los que se están entrenando, por ejemplo, eran los del Almería para jugar el playoff, si se juega. Los del Madrid y del Sevilla para las distintas vueltas a las competiciones europeas de la próxima semana y han dado positivos en esas plantillas. Así que, como digo, hay que tener ojo visor. En el Málaga están tranquilos porque los jugadores están de vacaciones, están de asueto, vuelven al trabajo el próximo 10 de agosto. Noticia destacada de la jornada, noticia COPE. El Málaga no quiere más casos Okazaki. Es lo que se cuenta en la zona noble de Martiricos. No va a firmar ningún jugador mientras no pueda inscribir a los que tiene. Y en esto hablamos de Mula, José Rodríguez e Iván. Lo quiere hacer de forma y manera segura. En el Málaga ahora lo que más preocupa es, con la liga, trazar el límite salarial, bajar lo económico y poder levantar la sanción de poder fichar libremente. El mercado es el que es, pero ya lo decía y lo adelantaba aquí en COPE Manolo Gaspar.
No esperemos que el Málaga va a salir al mercado a comprar jugadores, es imposible. Sí. Eso ya te lo digo yo, que es imposible. Sí. Pero sí, una cierta tranquilidad, pues a la hora de, pues, la posibilidad de tener más de 18 fichas, pues la posibilidad de poder inscribir a los jugadores que tenemos cedidos, que son canteranos nuestros, que son nuestro patrimonio. Sí. Pues todas esas dificultades que hemos tenido en el mercado de diciembre, que ha sido terrible, o intentar mejorarla para poder hacer cosas con un poquito más de solvencia y poder acceder a una cilindrada un poquito mayor.
Es lo que hablaba y comentaba aquí en COPE Málaga el director deportivo del Málaga la pasada semana, Manolo Gaspar, sobre el asunto en el que ahora mismo está todo el Málaga volcado. Hablar con la liga, hablar con la patronal, que le levanten el castigo, adelgazar el plano económico del límite salarial, y para eso, como ya contábamos aquí en la COPE, el Málaga va a tener que hacer o una rebaja salarial ostensible a sus jugadores, que entren en razón, que entren también por el aro, o si no, aplicar un ERE deportivo. Eso es lo que se está manejando. Mientras tanto, como digo, la plantilla del Málaga está de vacaciones. ¿Ustedes se acuerdan de Rufet, de lo que dijo de Keydy Vare?
Keydy Vare es un gran jugador que pertenece a un gran club como es el Málaga, y nosotros evidentemente estamos trabajando, como he dicho antes, independientemente de que todavía no tenemos al entrenador, en varias posibilidades que tenemos y queremos tener encima de la mesa, prácticamente ojalá cerradas, para que él pueda dar también el ok o pueda participar de ellas. Keydy Vare no puedo opinar más porque al final es un jugador de otro club y no podemos tampoco decir algo que pueda molestar, ¿no?
El acuerdo es total entre el Español y el Málaga. Se va a cerrar el acuerdo en 2 millones de euros, pero se haría oficial y el acuerdo sería pronto, cuando el Español cierre la llegada de Vicente Moreno, del Mallorca. Tienen que pagar el pase del Mallorca al Español, que está cercano al millón de euros. Así que, mientras cierran o no el entrenador, está esto muy avanzado. De todas maneras, en un instante nos iremos a Barcelona para saber la última hora de la marcha de Keydy Vare al equipo perico. Y de la marcha de Keidi a la posible llegada de algunos exjugadores. Hoy estamos preguntando por Charles, pero también le queremos preguntar por Skasi. Recuerden, posiblemente sea jugador del Málaga, pero como les decía anteriormente, el Málaga lo está cociendo a fuego lento. Y Pellicer está de vacaciones, pero no se olvida de la Gran Unión. Por ahí va a ir el próximo proyecto del Málaga. Unión, fuerza, sentimiento de pertenencia de la plantilla que va a tirar de mucha cantera.
Se ha creado un grupo de mucha unión, un grupo que viene de mucho de sufrir, y ante, yo creo que los grupos, cuando tienen esa frustración, si se usa bien, son los mayores motivadores que pueda haber en el futuro, ¿no? Pero está claro que aquí, por encima de todo, de los jugadores, del entrenador que esté, de todos, prima la viabilidad del club, y eso está por encima de cualquier decisión deportiva. Y a partir de ahí, pues ya digo, toda la gente, la otra gente que está preparada y trabajando en ello, tendrá que pues poner en marcha el plan, ¿no?
Era lo que tenía en mente Pellicer, y lo dijo aquí en la COPE: por encima de cualquier jugador o cualquier nombre, cualquier entrenador, estará el escudo del Málaga. Y bajamos a la categoría de segunda B, porque el Marbella mañana va a presentar a Víctor Moreno, que se convierte en el nuevo director del Marbella para las próximas tres temporadas. Nuestro comentarista Marcos López, que estaba ejerciendo esa función, va a continuar, pero lo hará como director general adjunto de la empresa que tiene la compra del Marbella, Bep of You, y será el asesor del Marbella. Recuerden, Víctor Moreno procede del Club Deportivo Tenerife desde el pasado mes de febrero, que dejó el equipo chicharrero para dar entrada a Juan Carlos Cordero. Mañana, como digo, a las 10:30 en el Estadio Marbellí, junto al director general Héctor Moreno, será presentado. Y bajamos de categoría, y en este caso lo hacemos para hablarles de baloncesto, y en este caso cambiamos de balón. Hablamos del Unicaja de Málaga. El Unicaja de Málaga tiene a todos los jugadores finísimos. Los vemos en los guindos diariamente. Carlos Suárez, ahí está Francis Alonso, Deon Thompson, y también vemos a Jaime Fernández, efectivamente, que retrocediendo en el tiempo busca, ¿por qué no?, que esta temporada sea la del título. Hablaba Jaime Fernández, que se está haciendo buen equipo.
Bien, me parece muy buen equipo. Creo que bueno, seguimos el núcleo. Creo que la gente se identifica con el bloque que está en Unicaja, tanto de nacionales como casi Wachinski, como bueno, todos los que seguimos. Creo que es un proyecto bonito, que a la gente le ilusiona, y bueno, pues veremos a ver. No sé si la verdad es que estoy un poco al margen, no sé si el equipo está cerrado, si no. Pero bueno, a mí me parece una buena plantilla, que tenemos que dar un salto de calidad este año. Bueno, este año ya hemos llegado a la final de la Copa, pero yo creo que el año que viene puede ser un buen año.
Es lo que dice precisamente el jugón del Unicaja de Málaga, Jaime Fernández. Por cierto, luego nos va a acompañar Ricardo Vandrés, que es el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto. Se ha conocido el protocolo para el baloncesto no profesional, para el baloncesto federado, que nada tiene que ver con el baloncesto que se practica en la calle, que puedes practicar tú y yo, por ejemplo, en una cancha de baloncesto en el Parque del Oeste. Eso está prohibido. Está prohibido jugar al baloncesto, está prohibido jugar al futbito, fútbol sala, todos los deportes de contacto, siempre que no estés en un equipo federado. Y como les digo, se ha conocido el protocolo del baloncesto no profesional, que luego lo vamos a desarrollar. Y también con Ricardo Vandrés tendremos que hablar de un gran acuerdo para el baloncesto malagueño, para el baloncesto de toda la provincia, para el acuerdo que ya llevaron a cabo hace una semana atrás el Club Baloncesto Marbella con el Unicaja de Málaga. Escuchen lo que dice Enrique Agüera, que es el presidente del equipo marbellí.
Este acuerdo, que espero que sea el primer paso de una brillante trayectoria para el CB Marbella, que no para Unicaja, que ya la tiene. Eduardo, muchas gracias por venir, muchas gracias por vincular la marca Unicaja con el CB Marbella. Espero que, estoy seguro que aquellos jugadores que vamos a integrar en el equipo Le Plata, que va a entrenar Rafa Piña, pues que sigan creciendo.
Por cierto, que el balonmano femenino de Málaga ha echado a andar. El equipo de Suso Gallardo, el Clínica Rincón Costa del Sol, ya está ejercitándose, ya pasaron las primeras pruebas médicas y por tanto ya están las jugadoras de Suso Gallardo a pleno rendimiento. Mañana le daremos una llamadita al bueno del entrenador del conjunto malagueño. Hoy hablaremos de taekwondo, sí, hoy hablaremos de ese Invictus, de ese conjunto, de ese club de Torremolinos, sin lugar a duda uno de los más llamativos y mejores de toda la provincia de Málaga, que echa a andar también con la lógicas precauciones por el COVID-19. Son las 3 y 10 de la tarde. Madre mía, qué programa de llamadas, qué programa de noticias, de información y de entretenimiento del mundo del deporte tenemos hasta las 4 en punto de la tarde. Ya lo saben, están sintonizando COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Venga, continuamos. Seguimos, continuamos, vamos a dar una vueltecita por las redes sociales en el día de hoy porque hemos preguntado por algo futurible. Ya decía Manolo Gaspar aquí que, hombre, que perfil ADN malagueño y malaguista es lo que se quiere para el próximo proyecto y, sobre todo, que entren en el plano económico. Como le decía yo anteriormente, la gran noticia es que el Málaga por ahora, aunque tenga acuerdos y cosas muy avanzadas, no va a cerrar nada, porque no puede cerrar nada hasta que no tenga el ok de poder inscribir a jugadores y que no pase como Okazaki la pasada temporada o con lo que le pasó, por ejemplo, a Iván José y Mula, estos tres jugadores que son del club y que se tuvieron que marchar. Pero echando la vista atrás de los malagueños, malaguistas y ex-malaguistas que pudieran llegar, pues aparece el nombre de Charles, que acaba contrato y que ha certificado su salida del Eibar. Fue goleador dos temporadas en la época de Javi Gracia, por ejemplo, en el Málaga, que por cierto ha sido el entrenador que más tiempo lo ha tenido. Oye, ¿verías bien un regreso de Charles, aunque ya tiene 34 años, pero como 9 del Málaga, como hombre bandera arriba en el ataque del equipo malaguista para segunda? A ver, Charles viene de hacer goles en primera, así que esta temporada en segunda sería un buen puntal para el equipo malagueño. Juan dice, hombre, Charles con los ojos cerrados. Antonio dice por aquí, lo fichaba ya, es un jugadorazo. Otro dice por aquí, 9 de área con calidad y con gol. Aquí fue una pena que no renovara. Alfonso Cuarto dice por aquí, hombre, me gustaría Charles, quizá por la edad no, pero sería un veterano muy importante que quiera la tierra. María dice, Charles está encantado de su época en Málaga, yo lo traería con los ojos cerrados. Dice por aquí Daniel Peña, dice, hombre, Charles, madre mía, goleador, ojalá lo pueda traer el Málaga, no sé si en lo económico sería factible. Bueno, pues habrá que preguntarle a Manolo Gaspar, pero es uno de los nombres que pueden estar dentro de la mesa de futuribles para Manolo Gaspar. ¿Y tú qué opinas? Venga, interactúa con nosotros en las redes sociales de COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Perfecto, por tanto, el acudir a las redes sociales y poner orden y demás en COPE. Así que ahora lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es relajarnos, ¿no? Ya hemos tenido este comienzo trepidante de noticias, de sumario, pero ahora vamos a ir a comer, ¿no? Y allí a donde se come bien es en el Asador Iñaki, que ya está abierto, ya lo sabes. Ha encendido la barbacoa de carbón de leña el bueno de Iñaki para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. ¿Cómo se come de bien en el Asador Iñaki? Además, tiene un lugar muy bueno que es su tienda gourmet, donde puedes encontrar una amplia selección de buenos productos. La despensa de Iñaki. Esto está en calle Héroe de Sostoa de Málaga. Pero el Asador Iñaki está en calle Ayala y ahí tienen un teléfono de información y de reservas. El 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery en el Asador Iñaki. Y ojo, te lo van a llevar a casa. Infórmate en su página web o si no, acude a calle Ayala, ya lo sabes. Asador Iñaki, han vuelto, sí, con más fuerza que nunca. Bueno, ya hemos estado por el Iñaki. Venga, vamos con la información del Málaga, que hay cositas que contar. Bueno, pues aquí en directo, aquí estamos. Vamos a hablar desde el Málaga de la última hora, sin dejar de mirar de lado a la pandemia por el coronavirus. Fue triste y lamentable lo del Fuenlabrada, ya lo saben. Yo creo que aquí en Fuenlabrada no son unas meras víctimas, como hemos escuchado a protagonistas del equipo madrileño, que hicieron caso al protocolo de la Liga y que en todo caso el principal culpable sería la patronal, la propia Liga. Pero es que ha sido levantar el veto, levantar un poquito el pie del acelerador, despistarse un poquito y aparece un jugador en el Almería, que pueden ser dos, otro jugador en el Madrid, un jugador que acaba de salir en el Sevilla. Por eso les digo, tengan mucha precaución, que el virus sigue y que el virus está. Y la última de ese Depor Fuenlabrada es que el Fuenlabrada ha dicho que se encuentra en total condición de poder jugar el partido ante el Deportivo en Riazor a partir del domingo 2 de agosto, que será cuando la Liga crea conveniente jugarlo. Que por lo menos tienen un mínimo de 7-8 jugadores aptos para jugar, que están tocados en el orgullo y que ellos quieren jugar el partido. Ayer lo escuchaban del propio interesado Chico Flores. Han escuchado las palabras de Sandoval, el entrenador, del presidente, del director deportivo. El club del Fuenlabrada quiere acabar la Liga y quiere jugar ante el Deportivo de La Coruña. Todo lo demás sobra, porque el ruido mediático del Depor está fuera de cualquier lugar. Están descendidos Depor, Numancia, Extremadura y Racing. Aquí, en todo caso, lo que había que dirimir es ese sexto lugar. Y obviamente, ahora con la bomba que le ha estallado en la mano a la Liga, con el positivo y con el consiguiente estado de cuarentena de toda la plantilla y todo el club del Almería. Que hay que recordar que en las instalaciones del Juego del Mediterráneo acabamos de leer que se van a cerrar hasta el próximo lunes. Así que más se va a alargar el final de Liga en segunda. Vamos a ver si finalmente se disputa o no esos playoffs. Expectante el Girona, expectante el Zaragoza y ahora el Almería sin poder entrenar. Vamos a ver cómo acaba esto y el Elche esperando. El Elche que es sexto, pero esperando a ver qué va a pasar, si se juega ese partido o no se juega. En clave malaguista, una última hora que nos llega desde Martiricos y creo que es interesante. Y además, lógica y con una razón importante. La noticia, el Málaga no quiere más casos Okazaki, Iván, Mula, José. Pasar por el ridículo de traer un jugador, de firmarlo, vestirlo, presentarlo y decirle 24 horas antes que se cierre el mercado, oiga, disculpe, no te puedo dar de alta porque la Liga no me lo permite. Por eso, ahora en la cabeza de Manolo Gaspar, pero sobre todo del administrador judicial José María Muñoz, es solventar con la Liga el castigo que tiene el Málaga de 18 fichas profesionales, fichar libremente, levantarle el veto del límite de contratos, porque ahora mismo el Málaga solo puede firmar jugadores que vengan libres, jugadores que tengan un parámetro específico, que solo puedan cobrar un mínimo del sueldo base estipulado por la Liga en segunda, que es de 80.000 euros, mitad de la temporada 40.000, como fue el caso de los tres que vinieron, de Aarón, Buenacasa y del propio Tete Morente. Por eso el Málaga, a veces hablamos de más, ¿no? Hay muchos nombres en la mesa, sí, pero es que el Málaga no quiere firmar a nadie. Málaga no puede comprometerse con nadie porque ahora mismo, a día de hoy, no le puede prometer, por ejemplo, a Luis Muñoz que pueda tener ficha del primer equipo la próxima temporada. Y si quisiera, tampoco le puedo decir a Keydy Vare, yo te voy a hacer ficha del primer equipo la próxima temporada. Porque no lo puede hacer. Porque tiene que solventar ese engorro con la Liga. Y a ver cómo adelgaza el límite salarial que lo tiene el Málaga, recuérdenlo, sobrepasado. Así que es verdad que contaba aquí Manolo Gaspar que la Liga premia al que quiere hacer bien las cosas. Y el Málaga está haciendo bien las cosas. Por eso quiere adelgazar el plano económico de contratos y por ello ya tiene trabajo. Y lo está haciendo, ¿eh? José María Muñoz con los jugadores. No quiere aplicar un ERE deportivo. Quiere que los jugadores se bajen el contrato. Igual a lo mejor, muchos que acaban contrato el año que viene, ampliarle 2 años más y evidentemente ese contrato repartirlo en esos 3 años, como hizo en su momento Luis Hernández. Pues por ahí, por ejemplo, puede ir el tiro del Málaga. Escuchen lo que decía, por ejemplo, les repito, aquí en la COPE, Manolo Gaspar sobre el mercado. Y es positivo, ¿eh? Entiende de que la Liga puede darte el ok.
No esperemos que el Málaga va a salir al mercado a comprar jugadores, es imposible. Sí. Eso ya te lo digo yo, que es imposible. Sí. Pero sí, una cierta tranquilidad, pues a la hora de, pues, la posibilidad de tener más de 18 fichas, pues la posibilidad de poder inscribir a los jugadores que tenemos cedidos, que son canteranos nuestros, que son nuestro patrimonio, sí. Pues todas esas dificultades que hemos tenido en el mercado de diciembre, que ha sido terrible, pues intentar mejorarla para poder hacer cosas con un poquito más de solvencia y poder acceder a una cilindrada un poquito mayor.
Esa cilindrada de poder tener un mayor alargue en cuanto al plano económico te hace de mirar más allá de los 80.000 euros, poder traer a un jugador por 100-120. Que yo creo que no está del todo mal. Sobre el límite Liga, les recuerdo esto.
Bueno, con que nos deje fichar ya es un paso. No, ya es bien, ya sería increíble. José María lo está dando todo con la Liga, con toda su con toda la gente trabajando para, bueno, pues para tener las mejores opciones posibles dentro de que tenemos que ir recuperándonos poco a poco a nuestra nueva realidad. Entonces confío en que él me dé las máximas herramientas posibles para tener un equipo pues lo más competitivo dentro de las limitaciones que podamos tener.
Bueno, pues eso era lo que recuerdo, contó aquí en la COPE Manolo Gaspar. Y así está el asunto. Más allá de mirar nombres, lo que tiene que hacer el Málaga es rebajar lo que tiene en casa y dar de alta a los tres que vienen, que recuerdo, también se contó aquí en la COPE y nosotros lo contábamos con Manolo Gaspar, que su sueldo entra dentro de los parámetros. Les hablo de Mula, de José Rodríguez y de Iván Rodríguez. Por eso les digo, que hay que estar ojo a visor con ese asunto. Esto no quiere decir que el Málaga pues no haga su trabajo y empiece a mirar, como les contaba anteriormente, bueno, pues la posibilidad de echarles, de Scassi, de repatriar a aquellos malagueños, malaguistas y jugadores que estaban por ahí, pero evidentemente esto no deja de ser solo una pregunta, porque ficharlos no los puede fichar todavía el Málaga. Vamos con más cosas, por ejemplo, irnos a Soria. Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga en este 28 de julio. Mucho se habló de lo que contó aquí precisamente en la cadena COPE el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, cuando se le preguntaba por las posibles llegadas, por la repatriación de malagueños y exmalaguistas, ¿no? Siempre ha sido un sueño y lo hablábamos cuando el Málaga se enfrentaba al Numancia, las ganas de Alberto Scassi de enfundarse la blanquiazul, sobre todo en el primer equipo. Le preguntamos a Manolo por ello.
Es casi hace tiempo ya que
hombre, con él, el hermano y la familia estarían locos por tenerlo por aquí, la verdad. Y él siempre ha tenido un guiño muy bueno, ¿eh?
Es un jugador importante de la categoría. Es malagueño y es malaguista.
Sí,
porque
sí,
lo conozco de hace tiempo. Entonces, para nosotros sería importante, pues que, bueno, no que sea casi, sino este perfil.
Eso.
El perfil, ¿no? El perfil de jugadores de... Que te dan ese plus. Bueno, vamos a ver, él había renovado con el Numancia, porque es verdad que ya en diciembre tuvimos conversaciones, pero ahora mismo lo veo complicado. Lo veo complicado porque, bueno, ha hecho un buen año y tendría que hacer un esfuerzo importante él, que bueno, que siendo tan de la tierra y demás, pues que no descarto que pueda hacerlo, pero sí que es verdad que bueno, es casi un jugador que no solo lo tiene el Málaga en su lista, sino que seguramente el 90% de los equipos de segunda división lo tengan.
Lleva toda la razón Manolo Gaspar cuando hablaba precisamente de que a Scassi lo quiere media liga, y es verdad, Cho, aunque ha descendido con el Numancia, es un jugador importante en la categoría, que lo puede hacer de medio centro, que es goleador, que ha hecho goles y que también lo puede hacer de central. Para saber la última hora, para saber los datos y ver el perfil, está con nosotros Alfonso Blasco, nuestro compañero de COPE Soria. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
¿Cómo lo lleváis, por cierto?
Pues lo llevamos. Aquí hay una mezcla de todo, de ilusión la que tienen algunos, porque yo la verdad es que no, de que todo esto, al final todo el lío se resuelva con esa liga de 24, yo no lo creo, sinceramente. Otros con incertidumbre, otros todavía asimilándolo, y otros con muchas ganas, que yo me voy a incluir en esos, en los de que empiece el proyecto de segunda B, porque fíjate, a las fechas a las que estamos, y el Numancia ahora mismo tiene 3 jugadores, ni cuerpo técnico ni director deportivo, o sea, más claro el agua, tenemos que empezar prácticamente un proyecto de cero, así que imagínate cómo está por aquí el asunto.
Entonces, todos los jugadores del Numancia que descienden a segunda B, todos tienen esa cláusula automática de ruptura de contrato y se quedan libres, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, muchos de ellos ya se han incluso despedido a través de redes sociales del club. También esa cláusula la tenía todo el cuerpo técnico, también la tenía el director deportivo, como te decía antes, y sobre todo la mayoría de jugadores. Ahora el Numancia tiene 3 jugadores en propiedad del primer equipo, y alguno de ellos incluso ha sido portero del segundo, del Numancia B. O sea que, imagínate, el resto quedan completamente libres, como es el caso de Escasi, como decías
sí, antes. Sí, efectivamente, como el caso de Alberto Escasi, 31 años, ha jugado esta temporada 35 partidos, uno de los goleadores del equipo, con 7 goles. Claro, es lo que decía anteriormente en el corte de Manolo Gaspar, es un jugador de un perfil claro de segunda división, de cualquier parte, es decir, de la zona media alta de la tabla. Era de los mejores pagados, imagino, de la plantilla, ¿no?
Sí. Además, era uno de los pilares del Numancia aquí. Como bien habéis dicho antes, puede jugar en el medio del campo, puede jugar de central, encima es un tío que te hace goles, que hace vestuario, que está comprometido al 100%, y uno de los pilares aquí, y en cualquier equipo al que vaya, vamos, seguro que también lo será. Lo que pasa que es que también lo que decíais antes, él es muy malagueño, y siempre lo ha dicho, sí. Y malaguista. Entonces, claro, aquí es donde va a entrar mucho la parte económica, si la compensa con la parte
emocional, de estar en casa, la parte emocional, sí.
Emocional, de estar en casa, de querer ir allí, porque yo ahí sí coincido con vosotros que él siempre ha querido jugar en el Málaga. Entonces, yo creo que ahí habrá que ver, y él tendrá que valorar qué es lo que más le tira.
Sí, porque es verdad que ha habido cuando, por ejemplo, recuerdo cuando marcó al Málaga en Copa, ¿te acuerdas en esa eliminatoria? Sí. A él le dolió mucho, digo, bueno, yo es que me debo al Numancia, tengo que marcar el gol, pero me duele por los amigos malagueños y malaguistas que soy. Cada vez que ha habido un enfrentamiento en Málaga-Numancia, Numancia-Málaga, siempre hemos recurrido a él y siempre ha dicho, pues algún día, ¿por qué no? Me gustaría vestir la camiseta del Málaga. Lo que pasa es que pertenezco al Numancia. Ahora se puede dar, ¿no? Se puede dar por el descenso del Numancia. ¿Tú también lo crees así?
Sí, perfectamente. Lo que pasa que, claro, nos gustaría estar en la mente de Alberto, ¿verdad? Y saber qué es lo que piensa y qué es lo que le puede tirar más, porque ofertas de más equipos tiene seguro. Aún así, yo no lo descartaría, pero para nada, ¿eh? No lo descartaría para nada, porque siempre que hemos hablado con él, nosotros aquí también, y siempre el Málaga. O sea que si le tira más esa parte, yo no descarto que acabe allí.
Sí. Por cierto, solucionado por tanto este asunto, igual a lo mejor hay algún otro jugador interesante. ¿Qué otro jugador interesante puede tener el Numancia en el escaparate de segunda, Alfonso?
Pues fíjate, mira, Gus Ledes, que si os acordáis antes de venir a Soria, estaba también muy valorado.
Sí.
Dani Barrio, el portero, que la verdad que también ha hecho...
Alfonso, todos estos jugadores libres, es decir, cualquier equipo que vaya no tiene que pagar traspaso. A mí me parece un jugadorazo Gus Ledes, el problema es que es como comentamos, va a tener muchas ofertas de equipos importantes de la categoría con mayor presupuesto.
También, yo creo que los 4 o 5 que te puedo decir van a estar más o menos en la misma línea de Escasi, que van a tener también ofertas de muchos equipos, tanto Gus Ledes como Escasi, como Dani Barrio, como el caso de Iván Calero, lateral, que se ha hecho también para mí un temporadón y que también es otro de los que, vamos, se va a fijar ahí en la segunda. Curro, jugadorazo.
Bueno, pichichi del equipo, ¿no?
Efectivamente. Y otro que va a tener, vamos, le van a salir también más novias que para qué. Yo creo que eso.
Higinio, por ejemplo, me acuerdo, el 9. Higinio.
Higinio se oye mucho que se irá al extranjero. Entonces no sé qué pasará. No sé si irá al extranjero o no, pero cualquiera de esos 6 jugadores, yo lo estaba hablando antes aquí con un compañero que decía, pues vamos a hacer el año que viene tal, y si al final nos quedamos en esa Liga de 24, si están todos, digo, a ver, si nos quedamos a la Liga de 24, los jugadores en teoría tendrían contrato, o sea, tendrían que volver, pero claro. Esta gente tampoco se va a estar esperando a ver qué es lo que pasa. Yo me imagino que todo esto se resolverá ya. Entonces todos, lógicamente, estarán buscando sus equipos. Pero aquí había una base de 6-8 jugadores que son los que al final le daban ese empaque al Numancia. Mejor o peor, recordar que el Numancia estuvo cuando acabó la primera vuelta a sexto. O sea,
sí.
Estuvimos en puestos de playoff. ¿Qué es lo que ha pasado después? Pues a todos nos gustaría saberlo y a nosotros los primeros. Pero por los jugadores yo en absoluto creo que pese a todo lo que ha pasado, por lo menos por esos 6 o 8 de los cuales estamos hablando.
Con el buen equipo que tenía, por lo menos para no pasar apuros, para no descender, lo del Numancia ha sido un caso llamativo por el montón de derrotas que acumulaba, y claro, desde fuera se veía, bueno, a lo mejor puede ser en el vestuario, pero nada más lejos de la realidad. No sé si, Alfonso, tenéis ya claro el porqué del descenso.
Pues no lo tenemos claro, no lo sabemos, y al final esto es un caso que yo digo que hay que consultárselo a Iker Jiménez muchas veces, porque es llamativo, vamos, es llamativo el saber. Al final tú date cuenta, Javier, que es que los últimos partidos han estado jugando 6-7 chavales del B.
Sí.
O sea, entre las lesiones, entre todo, ha sido un cúmulo de circunstancias, que es lo que dice mucha gente. Pues mira, pues igual sí. ¿Han sido decisiones arbitrales? Pues igual sí, que en algunos momentos sí que nos han perjudicado. Pero es que al final la liga es muy larga y no es normal que un equipo acabe la primera vuelta a sexto, puestos de playoff, aquí una ilusión que pa' qué, y acabe el año en segunda B. Entonces, algo es lo que ha tenido que pasar, no lo sabemos. Ahora, en cualquier caso, fíjate, porque muchas veces se apunta hacia el banquillo y hacia el entrenador. Y aquí yo me acuerdo el día del último partido, el día del descenso, y la gente pidiéndole a Luis Carrión que se quedase, ¿eh? ¡Ojo!
¡Madre mía!
O sea que, por eso te lo digo. Entonces, no lo sé, es que es tan complicado saber qué es lo que ha pasado, que ojalá lo supiésemos y ojalá hubiésemos podido remediarlo a tiempo, que eso ya no se puede dar marcha atrás, así que...
Pues mucha suerte para el pueblo soriano, con una gran relación con el pueblo malagueño, de verdad, que tenga, ¿verdad?, que hay una especie de hermanamiento.
Sí. Entre... Además, muchos mensajes, el día que bajó el Numancia, sí, de gente de Málaga, sí, diciéndolo y dando ánimos y tal.
Sí, señor, es una tierra muy buena y a la que tiene que volver de nuevo al fútbol profesional. Además, no en vano, se jugó playo de ascenso hace 3 temporadas, sí, recuerdo, con un enorme diamancá en medio campo, así que es una ciudad la que debe de volver de nuevo al fútbol profesional. Alfonso, llevarlo lo mejor posible y estáis de regreso en un año.
Gracias, Javier. Ojalá vaya por ahí estás, ¿eh? Yo me alegraría mucho.
Sí, señor. Vale, un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Era el compañero Alfonso Blasco. Como bien comenta, todos los jugadores quedan liberados. Alberto Escassi tendría libertad de movimientos, por tanto, a coste cero. Pero ya les digo yo otra noticia. Que Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, va echando redes, va echando contactos, va intentando cerrando acuerdos, pero no puede firmar nada hasta que no se sepa si va a poder inscribir o no. Por eso se retarda mucho en jugadores en las negociaciones a la hora de decir el ok, porque lo que no quiere, por ejemplo, imagino que es casi Luis Muñoz y otros que quieran negociar continuar en el Málaga, es que les pase como el año pasado les pasó con Okazaki, por ejemplo, que sí, que cierra. Imagínense ustedes que cierra el Málaga Alberto Escassi, llega aquí, se presenta en Lord de Multitud, de todo correcto, vuelve a su tierra, y ahora resulta que al filo del cierre del mercado, pues no lo podrá escribir finalmente, porque a lo mejor no haya conseguido sacarse el límite salarial que le ordena la liga. Por eso se va a tardar mucho y por eso yo creo que vamos a ver si al final esto no va a perjudicar o no a las negociaciones de los posibles jugadores que puedan venir al Málaga.
Ya puedes recoger tu ejemplar de la procesión de las procesiones 2020 en COPE Málaga, calle Linaje 2 primero, en horario de mañana de 9 a 2 de lunes a viernes.
Y recuerda, nosotros te cuidamos, cuida tú de nosotros y cumple con todas las recomendaciones sanitarias.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Seguimos en directo. Aquí estamos. Acaba de hacer un comunicado el Zaragoza. Otro positivo en la plantilla del equipo aragonés. Cuidado, Esto va siendo ya de órdago a la grande, El pasado lunes, dice el comunicado del Zaragoza, antes de volver a los entrenamientos y tras unos días de descanso, el Zaragoza, ante la carga viral que sufre la ciudad de Zaragoza, solicitó adelantar las pruebas. Todos los resultados fueron negativos y en la mañana de este miércoles, tras desarrollar con normalidad la sesión del lunes y martes, una de las personas que había pasado con resultado negativo a las pruebas se ha levantado con diversos síntomas compatibles de la enfermedad. Se le ha realizado el test y ha dado positivo. Recuerden, Almería, Zaragoza, el Sevilla, el del Madrid, los del Fuenlabrada. Madre mía, de verdad, vamos a tener consideración y vamos a tener el sentido común. Mascarilla, higiene, de verdad, hay mucha carga viral en la calle. 33 minutos sobre las 3 de la tarde. Hemos visitado Soria y tenemos que irnos a Barcelona para ver qué pasa con el asunto de Keydy Vare. Que ahí sí puede haber un dinero importante para el Málaga. Ayer contábamos lo de Horta, hoy lo de Keydy Vare. Está casi hecho, cerrado, solo faltaría, imagino, el entrenador. allí está el que más sabe, que es Quique Iglesias. Amigo Quique, ¿qué tal? Buenas.
Javier Bautista, ¿qué tal?
¿Cómo van esas vacaciones?
Todo bien, sin mal. De reojo mirando al Español, como
sí,
siempre.
Señor, te he querido molestar porque la información es buena. Lo de Keydy Vare con el Español está muy, muy hecho. El principal obstáculo, primero que el Español presente y diga quién va a entrenar, ¿no?
Por una cuestión de plazos, ¿no? Sí. Ya lo dijo Rufete el otro día, que él quería primero presentar al entrenador y a partir de ahí, pues que diera el ok a jugadores que tiene el Español medio cerrados. Son dos, es Fran Mérida, jugador de Osasuna, y es este chico Keydy Vare que conocéis bien, por el cual se habría llegado a un acuerdo por unos 2 millones de euros para el Málaga y un buen dinero para él. Claro, también me decían desde el club, tampoco podemos tener a dos jugadores a la expectativa y 15 días sin firmar a la espera del entrenador. Yo espero que esta demora que estamos viviendo por el fichaje de Vicente Moreno no trunque esta idea, pero la idea que tiene el Español es, una vez haga Vicente Moreno, hacer oficial las llegadas de Fran Mérida y de Keydy Vare.
Se lleva el Español un buen futbolista, todo hay que decirlo, un perro de presa, un jugador de medio campo. El único problema que, debido a su edad, pues ha cometido errores en el Málaga, como por ejemplo llegar tarde a algunos balones y ha visto cómo tiene demasiadas rojas. Pero yo creo que eso se va a pulir con el tiempo en un club grande como el Español, y que yo creo que se lleva a un jugador en propiedad con futuro, ya no solo para el paso corto, ojalá, del Español en segunda, sino para un futuro traspaso grande, porque es un jugador muy muy llamativo en su juego.
Necesita rendimiento inmediato, sí. Yo creo que este jugador es de rendimiento inmediato.
Totalmente,
¿no?
Sí. Y date cuenta, Quique, perdona, que tiene 30 y pico partidos esta temporada sumado a la pasada, a la pasada era titular en el mediocampo, en el equipo que se hizo para volver a primera, así que yo creo que garantía absoluta de segunda la conoce en 2 temporadas,
claro,
que ha estado, sí.
Es decir, no, es que tú piensas, no, mire, es que, hombre, el Español tiene a Marroca, a David López, a Darder, sí, sí, perfecto, son estupendos jugadores, pero salen en segunda división y no han jugado nunca en segunda división,
sí.
cosa que eso se nota. El Español va a tener que abrir la mano para que se marchen jugadores muy caros como Darder, como David López, y a este chico le va a ir estupendamente por ahí.
¿Cómo que el Español se fija en él?
Porque quieren solidez en el centro del campo. Al Español le fue muy bien en los últimos años en los que tuvo un perro de presa en el centro del campo. Le fue muy bien, por ejemplo, con La Roca Sánchez, ese jugador colombiano, si recuerdas, que vino hace unos años. Y desde ese momento no han tenido un medio centro de esos de jerarquía. Lo tuvo con Pape Diop, pero no le gustó a Quique Sánchez Flores y marchó a Eibar. Lo pudo tener con Juan Jordán, pero bueno, ese también se fue muy pronto de aquí y ahora lo quieren en él, para luego tener gente de más calidad por delante, ¿no?
Por cierto, ¿el Español qué va a hacer con la rémora de primera? ¿Le va a costar trabajo sacarlo? ¿Crees que puede haber salido?
Le va a costar trabajo sacar a jugadores que ganan más de 4 millones de euros.
Claro.
Al año, como son con David López y Darder y compañía. Diego López ya se ha bajado el sueldo y vamos a ver a quién paga por Cabrera y por Raúl de Tomás, que son los jugadores carísimos, ¿no?, que vinieron en enero. Es evidente que el Español tiene un problema. Tiene 45 días hasta que empiece la liga para fichar un entrenador y dar 10-12 bajas obligadas y fichar esos 10-12 jugadores.
Bueno, va a ser sin lugar a dudas el gran rival de todos el año que viene en segunda, pero el mensaje es claro. Fíjate cómo la travesía por el desierto de Las Palmas, Málaga, Deportivo.
Mira, yo me fijo mucho, Javier, sí. Porque he estado siguiéndole estas últimas semanas que he ido ahí para tiempo de juego con el Girona.
Sí.
El Girona tiene un delantero, recién bajado, tiene un delantero que le ha metido 30 goles.
Sí.
Y ha sufrido y ha sudado tinta para meterse en el playoff.
Correcto. Es el mejor ejemplo, Quique.
Con 3 entrenadores y con un tío que te ha metido 30 goles, Evidentemente el mejor delantero de la categoría con enorme diferencia. Es decir, el Español con cualquier cosa no va a subir.
Sí, sí. Así
que dinero que tenga.
Sí, sí, sí. Además que va a tener la ayuda más grande. La más grande fue la del año pasado del Málaga por su reciente participación en Champions y demás. Creo que fueron cerca de 28, 30 millones de euros y más o menos va a estar por ahí la cosa, la ayuda al Español por toda la historia que acumula en primera y por todos los años. Pero que con todo ese dinero y todo ese potencial no te da, ¿eh? Cuidado que
como te equivoques un poco, estás en el hoyo.
Sí, 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 por eso digo. Muy bien, pues entonces en principio, fructificar lo de Vicente presente, ¿no? Que yo creo que lo dice Vicente Moreno está muy, muy enjaretado y a partir de ahí dices tú que en esta semana la que viene hacer ya oficial, porque date cuenta que los equipos volverán en breve a entrenar a la pretemporada.
Me decían desde el Español que el 10,
el 10, 11, el 11, sí,
ahí, sí,
sí.
Bueno, pues veremos.
Bueno, Quique, que te mando un abrazo y ojalá sea un añito solo la travesía del desierto de segunda, porque el Español es un grande y lo queremos ver en primera.
Y que nos encontremos dentro de 12 meses sí, con el Málaga y el,
exacto,
el en primera.
Dices bien, bueno, a por aquí ahora toca abrocharse el cinturón, pero bueno, al final el fútbol es fútbol y igual suena la campana. Abrazo grande, Quique.
Abrazo fuerte, chao.
Bueno, pues ese era el contacto con nuestro compañero Quique Iglesias de COPE Barcelona. Así está la cosa, está hecho, está muy cerrado, está el acuerdo muy cerca de hacerse con el Real Club Deportivo Español de Kevin Vivales. Recuerden, internacional absoluto con Albania, un buen futbolista. Hemos dicho que sí, que a veces se le cruza el cable, pero evidentemente se le cruza el cable en momentos muy puntuales que ha perjudicado al Málaga. Pero en una balanza de casos positivos y casos negativos, nos ponemos más en el lado del positivo, que ha dado mucho al Málaga y ahora afronta esa nueva etapa en el Español cuando se vaya a fructificar. Vamos con más cosas aquí en la COPE en este tiempo para el deporte de verano.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Queremos abrazar a nuestra gente. Volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Aquí estamos en directo, 41 sobre las 3. Les repito, en las últimas horas se ha conocido positivo en el Almería, en el Sevilla y en el Zaragoza, madre de Dios. Vamos con más cosas, una nota del Marbella en segunda B. Mañana presentación a las 10:30 en el estadio junto al director general Héctor Morales de Víctor Moreno. Víctor Moreno va a ser el nuevo director deportivo del Marbella. Víctor Moreno, que ha sido hasta hace pocos meses, hasta febrero, el director deportivo del Tenerife. Bueno, pues lo firma el Marbella, nuestro compañero Marcos López, comentarista de COPE, queda como asesor del Marbella y como director general de la empresa Bet of View, que es la que tiene los destinos del Marbella. Mañana 10:30, por tanto, la presentación de este director deportivo. Por él va a pasar gran parte de la confección del próximo proyecto del Marbella en segunda B, que va a ser de nuevo el asalto, ojalá si sea a segunda. Bueno, qué contarles del Unicaja de Málaga, que están finísimos los jugadores de Luis Casimiro. Los vemos diariamente en las pistas de los Guindos entrenándose. Por ejemplo, hoy Francis Alonso, vaya canastón que ha hecho de medio campo Francis Alonso, que lo ha cazado la red social de Unicaja. Terriblemente, cómo están todos los jugadores. Estuvo aquí también en directo Jaime Fernández hablando de su lesión y que espera volver a ser el Jaime Fernández que fue antaño antes de la lesión. Y estoy seguro que va a haber un nuevo Jaime Fernández para Luis Casimiro y para la afición verde. Pero hoy de baloncesto tenemos que hablar con Ricardo Valdés, que es el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto. Se ha conocido el protocolo del baloncesto no profesional y no confundir con el baloncesto amateur de la calle, nada más lejos de la realidad. Con Ricardo lo contamos todo, 42 sobre las 3. Hola, amigo Ricardo Vandrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, aquí estamos.
Se ha conocido ya ese protocolo para el baloncesto no profesional en Málaga, ¿cómo afecta?
Bueno, le afecta a que los clubes que la verdad estaban con muchas ganas esperando que pudieran entrenar y que oficialmente pudieran tranquilamente su entrenamiento comenzar a finales de agosto o septiembre, que pudieran oficialmente poderlo hacer.
Uh-huh. Según tengo entendido, en ese protocolo de 33 páginas, es para las categorías sub-22, el junior, cadete, infantil, pre-infantil, minibásquet, pre-minibásquet y baby básquet. Para el baloncesto no profesional, y es lo que yo te contaba antes de entrar en directo, para el amateur, para, sí, para la pachanguita que echamos los amigos en el Parque del Oeste, por ejemplo, ¿eso también se regula o va aparte?
No, eso va aparte. todo lo que es competición federada, digamos, habría tres partes. Una parte de instalaciones, que son los responsables, los dueños de las instalaciones, que pueden ser clubes, ayuntamientos, diputación, Junta de Andalucía, y luego está el protocolo que acabamos de dar el visto bueno por parte de la Junta de Andalucía, que son para clubes federados también, siempre y cuando se respete la distancia social, es decir, que es un baloncesto sin contacto, aunque nuestro deporte es con contacto, pero inicialmente este protocolo sería para solamente entrenamientos, no competición, sino entrenamientos sin contacto, 1-0, 2-0, 3-0, un pasador y tal. Y lo que tú me comentas del Parque del Oeste, eso siempre y cuando sea sin contacto, es legal. Las pachanguitas.
Sí, 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 sí.
A no ser que sea el baloncesto de hace 40 años.
Yo me refería al 3-3 que se puede echar, pues, en una cancha de baloncesto de algún lugar de Málaga al aire libre, que ahora por las tardes pues se puede jugar un ratillo y demás. Claro, eso evidentemente no está dentro de este protocolo.
No es legal.
Que es para el baloncesto no profesional, que está recogido en este protocolo y como ya comentaba el propio ayuntamiento, que está prohibido. Ya no solo el baloncesto, sino también el fútbol sala, el fútbol y demás, ¿no?
Por eso aprovecho también, sí, porque tú lo has dicho y nos viene genial, sí, de recordar al mundo del baloncesto, a la gente joven, a todos los que les gustan las canchanguitas, que no es legal, que hay que esperar a que más adelante pues se pueda competir en el baloncesto no profesional y entonces sí se puedan hacer esas pachanguitas, pero hoy por hoy no es legal.
Es importante recalcarlo, y es verdad que nos escucha mucha gente joven y más del baloncesto, Ricardo, y hay que hacerle ver que hay que entrar en razón de que si no estás en un equipo federado y quieres echar un rato con los amigos, primero, precaución, y segundo, es que no se puede, es que ya lo estamos diciendo y cada vez hay que incidirlo más, y por eso en estos minutos de radio y contigo, Ricardo, lo recalcamos, que no se puede, que el ayuntamiento ha dicho que no se puede, y estamos en un momento de pandemia en el que hay que tener toda la precaución, ¿verdad?
Totalmente. Además, eso nos va a ayudar a que volvamos a la normalidad lo antes posible. Todo lo que sea saltarse la legalidad nos va a atrasar aún más el comienzo de las competiciones.
Sí, sí. Ricardo, tengo también otro dato por aquí, porque la Federación Andaluza de Baloncesto sí da vía libre a la asistencia de público en entrenamiento y partidos, con restricciones, tengo yo aquí anotado, del 65% en espacios al aire libre y cubiertos por igual. ¿Qué significa esto?
Eso significa que hay, según el aforo de cada instalación, o bien cubierta o descubierta, hasta ese tanto por ciento se podría admitir, sobre todo en los partidos, en caso de que empiece la competición. Claro. Hoy por hoy tampoco puede ser. Claro. Y también es verdad que recalcamos que todo esto se puede cambiar, porque de hecho cuando presentamos este protocolo a la Junta de Andalucía, la obligatoriedad de las mascarillas no estaba.
Claro.
Se ha producido después. O sea que, por desgracia, todo el tema de la pandemia tenemos que ir tomándolo prácticamente día a día.
Los campeonatos de Andalucía, si no tengo mal entendido, empezarían alrededor de comienzos de octubre, ¿no? Por el 1 de octubre. ¿En principio se mantienen, Ricardo? ¿Tenías alguna noticia?
Normalmente son en octubre, pero como te comentaba al principio, sí, hasta que no nos dé el visto bueno de competición la Junta de Andalucía, ahora mismo no se mantienen. Hoy por hoy no hay ningún tipo de campeonato ni de competición.
Claro. Por cierto, saliéndonos de este tema, ¿qué te parece ese acuerdo que se ha llegado entre el Club Baloncesto Marbella y el Unicaja? El baloncesto malagueño es el que gana con esos acuerdos, ¿no crees?
El acuerdo es magnífico. Yo creo que todo el mundo lo esperaba, con lo cual me parece, por parte de los dos clubes, la mejor solución para que los jóvenes promesas de este talento que tenemos en la provincia puedan competir en nivel como el Les Plata.
Sí, sí. Por cierto, Ricardo, para terminar, aprovechando que te tengo en antena, ¿qué salud, por qué momento de salud pasa el baloncesto malagueño en todas sus categorías?
Pues mira, ahora mismo lo que son las inscripciones de senior, que hablamos desde ACB, Les Plata, Liga Femenina 2 y Primera Nacional, tanto masculino como femenino, hay ya 16 equipos inscritos. O sea que nunca hemos tenido tantísima participación y tantísimos equipos en estas categorías. Y la provincial pues se abrirá el plazo a partir de septiembre.
Muy bien, pues Ricardo Vandrés, que gracias por atendernos, que ha quedado un poquito claro cómo es ese protocolo para el baloncesto no profesional y que ahí no se puede incluir porque había un vacío, un entendimiento de que igual, oye, pues si no es profesional, pues yo con mi amigo del vecino del quinto puedo echar unas canastas abajo. No, eso no tiene nada que ver con este baloncesto profesional que va del no profesional, del sub-22 al baby básquet. Ricardo, que estamos en contacto, que seguimos hablando. Feliz verano.
Igualmente, y muchísimas gracias a la COPE por transmitir a los jóvenes ese respeto que tenemos que tener todos.
Eso es importante porque cada vez somos más y es bueno que en todas las edades, Ricardo, que vayan teniendo conciencia del respeto, de la humildad y sobre todo del trabajo en equipo, ¿eh?
Muy bien, pues esperamos y así podremos empezar mucho antes.
Eso es. Un abrazo grande, Ricardo. Gracias.
Igualmente, un
hasta
abrazo
luego,
a todos.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Era el contacto a esta hora de la tarde, ya lo saben, con Ricardo Vandrés, que es el delegado de la Federación Malagueña de Baloncesto. Es evidente, ¿no? El delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto aquí en Málaga, con él hemos hablado del protocolo. Es que ese protocolo, como en cualquier actividad diaria en estos días, en estos tiempos, pues el uso de mascarilla para todo el personal que acuda, ya no solo a partidos y entrenamientos, sino a ver el partido, como hemos dicho anteriormente, como asistente, es obligatorio. Y luego están las medidas de higiene, con el lavado frecuente de manos o el uso de geles hidroalcohólicos, ¿no? Por esta razón, en el propio protocolo viene escrito que la Federación Andaluza de Baloncesto desaconseja compartir objetos personales, herramientas, equipo y demás. Si no hay más remedio que compartirlo, los elementos, dice la nota, deberán ser correctamente desinfectados entre uso. Y todo para evitar brotes, y todo para evitar contagios, y todo para que, como bien decía Ricardo Vandrés, pronto podamos tener ya en liza las competiciones, ¿no? Que evidentemente es así, que queremos todos que las competiciones estén, pero si empiezan a salir positivos, mucho me temo que vamos a tardar más.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, vamos a seguir en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Vamos a hablarles de taekwondo. Hace días ya hablábamos de este club, del conjunto del Invictus y de la nueva escuela que se abre en Torremolinos, Ignai. Y es, sin lugar a dudas, un momento para hablar con uno de los entrenadores, con David San. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, aquí muy ilusionados con la temporada que empieza ahora. Llevamos ya desde primero de julio dando las clases nuevas en Invictus, en Málaga, y ahora empezamos la temporada en nuestro club de Torremolinos, en Ignai, desde el 3 de agosto.
¿Y cómo se presenta la temporada? ¿Cómo va a ser las distintas competiciones?
Bueno, estamos todavía con un poquito de incertidumbre, a ver cómo adaptan el calendario, porque hay muchas competiciones que se suspendieron el año pasado por el tema del COVID. Y estamos expectantes y con muchas ganas de que se vuelva a competir, porque los chicos están locos por subirse a los tatamis y nosotros estamos haciendo toda la preparación pues orientada a eso, a que se pueda competir lo antes posible y podamos otra vez obtener los resultados que hemos tenido siempre.
Se habla mucho de la pandemia, se habla mucho del deporte que tiene que resucitar un poquito. ¿Os ha trastocado mucho los planes al mundo del taekwondo la pandemia? Imagino que sí, ¿no?
Sí, muchísimo. De entrada se dejó de celebrar una Copa del Mundo, se dejó de celebrar un Campeonato de Europa, y bueno, ahora está todo aplazado y esperamos que se haga ahora el año que viene y que todo pueda salir adelante. De entrada, todas las competiciones en España, todos los torneos nacionales se cancelaron, y el único que he previsto hasta ahora, que todavía no se ha cancelado, que esperamos que se pueda celebrar, es la Copa de España, el Campeonato de España oficioso que se celebrará en diciembre, en Galicia.
Sí, la escuela Ignai, de la que estamos hablando ahora mismo, que reabre sus puertas, como digo, en Torremolino, la reabre con todas las medidas de habidas y por haber, claro, es evidente, ¿no? Hay que tomar conciencia, imagino, claro.
Sí, tenemos la experiencia ya de la reapertura en Málaga, sí. Que la hicimos el 1 de julio, y hasta ahora está funcionando todo muy bien. y ahora en Torremolinos pues vamos a aplicar los mismos métodos y a seguir el mismo ejemplo. Todas las medidas de seguridad que marca la ley, el distanciamiento, los controles de temperatura, desinfección de manos, calzado, de todo, vamos. Uh-huh. Todo el material, toda la limpieza posible y todas las medidas que se puedan tomar.
Hay que decir que el taekwondo es un deporte de contacto y un deporte que también, como estamos comentando, ¿no?, pues ha pasado por la pandemia y que es inevitable también los controles y que es inevitable el contacto, pero que hay que tomar precaución, ¿no, David?, como estamos comentando.
Sí, hay que tomar todas las precauciones posibles porque lo que menos nos interesa a todos es que haya un posible contagio. Entonces, todo por la seguridad propia, por la seguridad de todos los alumnos, de todos los competidores, de todos los niños y por el bien de nuestro deporte y que pueda seguir adelante. Entonces, nuestro mayor interés ahora es ese, tomar todas las medidas oportunas para que no se produzca ningún contagio ni ningún riesgo.
Además, las franjas de entrenamiento se reducen a 14, ¿no? A 14 taekwondistas por sesión. Así se va cumpliendo las normas de seguridad e higiene, claro.
Claro, en nuestro caso, por las dimensiones del tatami, teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento que hay que tomar, se pone un máximo de alumnos por cada hora, por cada franja, y en nuestro caso en Torremolinos sería de 14, igual que en Málaga de 20. Y así garantizamos la distancia a la hora de entrenar y que no haya masificación en ninguna clase que pueda llevar a cualquier riesgo.
Bueno, la dirección técnica es de Artur Ababi. Estás tú, está Ana Milo, está Paula San, todos cinturones negros. Evidentemente, el que esté, el que se inscriba, tiene calidad de entrenadores, ¿eh?
Sí. Por algo somos el club más laureado prácticamente en la provincia y de lo de más alto nivel a nivel nacional. Cualquiera de nuestras cuatro escuelas tiene competidores de alto nivel y es por eso que tenemos a Arturo Babi, que es nuestro instructor mayor, que es un cuarto dan y múltiple campeón internacional, tanto de España como del mundo. Y es el que nos enseña a todos y luego nosotros pues seguimos su ejemplo y vamos enseñando bajo su batuta y bajo su dirección y aplicando sus métodos. De hecho, Paula Sanz, por ejemplo, es ahora mismo la competidora nacional de su edad con más cualidades y con mejores resultados a nivel internacional. Ha logrado varios cuartos puestos en un par de mundiales y es alumna personal de él.
Por cierto, se encuentra una inscripción abierta, ¿no?, para iniciarse y para continuar la formación en el taekwondo ITF, ¿no?
Sí. Como medida de seguridad también hemos adaptado este año las circunstancias y no se hacen inscripciones en papel ni de cualquier otro método que incluya contacto y lo hacemos a través de unos formularios online que nos lo pueden pedir en la página web, en el Facebook, en Instagram, en cualquiera de los medios de acceso al club y se rellena la inscripción online, se le confirma la plaza por medio de WhatsApp, por email, sí. Y el niño o el competidor queda inscrito en el momento.
David, por terminar, ya a modo general, ¿vale? Ya a modo general, ¿en qué momento, por qué momento pasa el taekwondo a nivel general? ¿Goza de buena salud? ¿Los chicos? ¿Ves que hay materia prima de cara a futuro?
La verdad es que yo creo que nunca hemos estado mejor. El tema de la pandemia nos vino en el peor momento porque era la mejor situación del taekwondo ITF en España. Cualquiera de las provincias que tiene cantera en esto estaba evolucionando mucho y teniendo muy buenos resultados a nivel internacional y en concreto en Málaga el crecimiento ha sido exponencial. Es más, nosotros, teniendo en cuenta la situación, el miedo que todavía tiene alguna gente y todo, en Málaga la reapertura hemos tenido más de 100 alumnos y nosotros ahora en Torremolinos con la reapertura vamos a contar casi con 60, 70 alumnos así de entrada, o sea que eso habla de la buena salud que tiene este deporte aquí.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues dicho queda, ha estado con nosotros David Sanz, uno de los técnicos. Ya saben, la escuela INAI reabre sus puertas y afronta la temporada la próxima, la 2021, con una campeona de España en el cuadro técnico, como hemos hablado, y con esos 70 deportistas que representan al municipio malagueño y a toda la provincia. David, toda la suerte del mundo en esta temporada, que haya suerte y que evidentemente pues aquí estaremos para contarlo. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo para vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues ahí quedaban las palabras de David Sáez. Ya sabes que estamos en directo en la radio del deporte y abarcamos todos los deportes. Y por qué no, le hemos hecho un guiño al taekwondo. Seguimos en directo aquí en la cadena COPE de Málaga. Como saben, la radio del deporte, la radio líder del deporte malagueño. En directo ahora.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Minuto y medio, por tanto, para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a ir recogiendo los trastos para volver mañana con más deporte.
Prendido a tu botella vacía.
Señoras y señores, les digo, mucha precaución ha sido levantar el pie del acelerador en la Liga y, madre mía, salen positivos por doquier. Ahí está el Zaragoza, ahí está el Almería, vamos a ver el playoff. Ahí está el Fuenlabrada recuperándose ya en el run final de esa cuarentena, más los positivos en primera del Sevilla y del Real Madrid. Pues está la cosa que arde, porque a ver ahora qué hace la Liga con el Almería y con el Zaragoza. Yo creo que se va a tener que, al final, que tomar una decisión drástica y con dolor, pero alguna decisión y alguna situación clara habrá que tomar, porque esto es extremo. Lo vamos a seguir contando en la antena de la COPE. No se pierdan el partidazo de COPE. Claro está, en el resumen de todas las noticias del día. Ahora siguen en la mejor compañía, en la de la radio, en la de la cadena COPE. Buenas tardes.
Pero ya estaba duro mucho antes.